Son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Todo a punto para la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. A las 11:20 hora española arrancará el desfile que conducirá a Carlos y a Camila hasta la abadía de Westminster, donde se va a celebrar esa ceremonia de coronación. El momento culminante será la imposición de la corona por parte del arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana. Posteriormente, ya los reyes van a regresar de nuevo en procesión a Buckingham Palace, escoltados por unos 7.000 militares y a bordo de la suntuosa carroza dorada de Estado, usada en cada coronación desde la de Jorge IV en 1821. Uno de los datos curiosos es que durante todo el proceso, Carlos III va a portar dos coronas diferentes, como explica aquí en COPE la experta en protocolo Marina Fernández.
Carlos utilizará dos coronas durante la ceremonia. Será coronado con la corona de St. Edward, que es de oro macizo, recubierta de piedras preciosas y pesa 2 kilos. Para abandonar la abadía de Westminster en su trayecto hasta Buckingham Palace y en ese saludo desde el balcón, lucirá la corona imperial, que es bastante más ligera y práctica.
Desde este viernes está en marcha el plan Le Llamamos de la Agencia Tributaria. Gracias a este servicio, los ciudadanos podemos contactar telefónicamente con un experto de Hacienda que te ayuda a realizar la declaración de la renta. Conciertas una cita, te llaman ellos y te confeccionan el documento. Es una alternativa tanto a internet como a aplicaciones móviles o a la asistencia presencial en oficinas. El plazo acaba el próximo 30 de junio, Susana Moneo.
Este año se han acelerado las presentaciones, son ya 6.700.000, un 6% más que el año pasado a estas alturas, y la mayoría por app o en la web, antes de que arrancara la confección de declaraciones por teléfono. De ellas, 5.430.000 han sido a devolver, algo menos de 1 millón a pagar. El plan Le Llamamos arrancaba ayer. La agencia tributaria ya está llamando a los contribuyentes que así lo demandaron para hacer su declaración por teléfono. El año pasado se hicieron así más de 1 millón. Se pretende evitar así la brecha digital y facilitar la confección de la declaración a las personas menos habituadas a las nuevas tecnologías que requieren asistencia personalizada. El plazo para presentar la declaración es hasta el día 30, si bien para aquellas que salen a pagar con domiciliación bancaria finaliza el 27 de junio.
Y el próximo viernes arranca la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La cuarta parte de los españoles viven en las 24 grandes ciudades de nuestro país, bien por población, por ser capitales o por cuestiones políticas. Sin embargo, en estos comicios se eligen a los alcaldes de los 8.131 pueblos de España, algunos de ellos muy pequeños y con alguna particularidad. Es el caso de Matillas, un pueblo de Guadalajara de poco más de 103 habitantes que solo ha conocido un alcalde desde 1979. Se llama Ignacio Cordón y vuelve a presentarse a pesar de que empieza a tener problemas de salud.
Ya estoy fastidiado, pero de todas formas me cuento todavía con ánimo. Si yo si salgo en el tiempo de esta candidatura veo que la cosa no va bien, pues es eso como alcalde, aunque me quede como concejal, pero es eso como alcalde ya a casita a los días que me queden.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la final de la Copa del Rey de Fútbol es protagonista, por supuesto, de este sábado, Juan Bobadilla.
A las 10 de la noche en la Cartuja se enfrentan Osasuna y Real Madrid. Esto decía sobre la final ayer Carlo Ancelotti.
Una final da siempre mucha ilusión. Siempre pienso antes de una final, a mí personalmente, puede ser la última. Lo pensaba en 2003 y no ha sido la última. Y lo pienso hoy, puede ser la última hoy, a disfrutarlo. Y lo mismo pido a los jugadores, disfrutar de este momento porque son partidos especiales. Y lo preparamos con toda la gana y la ilusión del mundo, muy feliz de estar aquí, muy contentos. Lo hemos logrado esta final con mérito, ganando 4-0 en el Camp Nou. Entonces, a disfrutar y a sacar lo mejor mañana para ganar.
En Fórmula 1 ayer tuvimos los libres Gran Premio de Miami. Primero Verstappen, segundo Sainz, tercero Leclerc y quinto Fernando Alonso. En tenis Masters de Madrid ganó el Alcaraz a Coric y se metió en su segunda final consecutiva. En la capital se enfrentará el domingo al alemán Struff. Y Rafa Nadal anunciaba ayer que se pierde también el Masters 1000 de Roma, torneo previo a Roland Garros. En fútbol sala, Palma Futsal venció al Benfica 4-3 y se metió en la final de la Liga de Campeones y se verá las caras con el Sporting de Lisboa. Y hoy en ciclismo arranca el Giro de Italia.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es sábado 6 de mayo y lloverá en el norte, desde Galicia por toda la cornisa cantábrica y hasta Aragón, Rioja, Navarra y Castilla y León. Por lo demás, pocos cambios en esto del tiempo, que luego a las 11 nos explicará Jorge Olcina. En Londres está la cosa nubosa, con lluvia ligera. No podía ser de otro modo. En la jornada de la coronación del rey. Es lo suyo. En Gran Bretaña, lluvia en Westminster. Una ceremonia ancestral con un monarca que será parapetado detrás de unos paneles o biombos para ocultarlo de la vista en el momento en que sea ungido con aceites, en secreto, para consagrarse como jefe religioso de la comunidad anglicana de Gran Bretaña. Curiosidad es la palabra lógica con respecto a estos actos tan especiales que no se celebraban desde hace 70 años, cuando una jovencita de 26 fue coronada como Isabel II. Hoy lo será un hombre de 74. Fijaos qué diferencia. 26 la madre, 74 él. Que lleva toda la vida esperando y sube al altar con una reina que primero fue su compañera clandestina y ahora es una mujer respetada por los británicos, bastante más indulgentes que los españoles en sus juicios históricos. Hoy se esforzarán todos, desde la familia real a los 6.000 militares que participarán en el desfile, desde los funcionarios hasta los 2.000 invitados, desde los encargados de cada gesto antiguo hasta los paseantes. Todo en virtud de la pompa y el fasto británicos. Seguiremos con curiosidad a este pueblo interesante, con expertos y enviados especiales, con Carmen Lomana, Paloma Barrientos, Amadeo de Caviedes y hasta Marcote, que está en Londres. Y aquí, empresarios y sindicatos han llegado a un acuerdo importante para que al menos 10 millones de trabajadores, los regidos por convenios colectivos, puedan ver actualizados sus sueldos en medio de esta inflación rampante que hace la compra un verdadero salto de mata. No es que vayamos a ganar más, porque los precios están disparados, pero al menos recuperaremos un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025. O sea, un 10% en total. Si a pesar de todo los precios siguen yendo por delante de los sueldos, se podrá incluso implantar un 1% más de subida. El acuerdo, insisto, es de la patronal y los sindicatos. El gobierno no ha hecho nada por los obreros. Sin embargo, es curioso, en las manifestaciones del pasado 1 de mayo, 6 ministros desfilaban tras las pancartas con Comisiones Obreras y UGT, los trabajadores del bracete del poder. Desde luego, si levantase la cabeza, Marcelino Camacho se desmaya de ver a los de Moncloa amarrados a los representantes de los obreros. Todo se explica claro por las subvenciones y las paguitas. ¡Qué vergüenza! Y hay dos noticias más, una europea y una nacional. La segunda a mí me parece crucial. Empiezo por la europea. Es el revés del Parlamento Europeo a Sánchez. La Comisión de Igualdad, que visitó nuestro país, se ha dado por enterada de la barbaridad que ha sido y es la ley del sí es sí. Y por otro lado ha advertido sobre los peligros que puede traer consigo la ley trans, que relativiza las consecuencias de la hormonación química de los menores. Al menos está Bruselas al tanto de este exceso ideológico contra las personas. Y la noticia nacional es aparentemente banal, pero a mi juicio tiene hondo calado. es el anuncio de Mediaset de que echa el cierre al programa de televisión Sálvame. Será a mediados de junio. Y tú dirás, bueno, anda, que no han cerrado programas. ¿Qué tiene de particular? Bueno, no tan deprisa. Yo creo que esto merece una inflexión. La cadena sustituye un espacio que ha durado 14 años y ha marcado profundamente a nuestro país. No necesariamente para bien. Buena parte de la acritud de las tertulias de todas las demás cadenas, de los gritos y los enfrentamientos, se copiaron de este espacio, sin duda histórico, que enseñó que el cotilleo personal, los insultos y el señalamiento de las personas pueden interesar a grandes audiencias y que es posible incluso agredirse en los platós. Millones de personas han permanecido durante años enganchadas a la nada. Eso, desde luego, ha tenido una influencia. ¿Nos ha hecho mejores? ¿Ha contribuido a la convivencia? Merece la pena reflexionar sobre ello. Ahora que la tele ya no tiene las audiencias millonarias de antaño, desaparecen Sálvame y todos los productos mediáticos que lo acompañaban. Y Telecinco anuncia su deseo de hacer una programación más familiar. Será Ana Rosa Quintana la que lleve las tardes. Por la mañana parece que será sustituida por su segundo, Joaquín Prats. Aunque Quintana llevará la tertulia política matinal al menos hasta las elecciones generales. Algo se ha transformado radicalmente en los medios de comunicación. Es un cambio de época que tiene que ver también con la revolución digital y con todo lo que está aconteciendo en el mundo con la inteligencia artificial. Las series a la carta, las películas y los programas responderán individualmente a las demandas de las personas. Más que público, habrá públicos infinitos. Y eso también es una responsabilidad para cada uno. Una oportunidad de elegir los espacios que nos puedan entretener sin degradarnos y seguir a los comunicadores que creamos garantizan la información veraz y no se venden a la telebasura. No todo está justificado por ganar dinero. Puede que estos cambios sean buenos. Estrenamos corresponsal en Londres, doña Lorena Motos. Muy bienvenida, buenos días.
Muy buenos días. Good morning.
Good morning, Lorena. Encantadísima de saludarte. Bueno, verdaderamente un momento importante desde el punto de vista de Gran Bretaña y desde el punto de vista mediático y de nuestros oyentes.
Pues sí, la verdad, porque es un acontecimiento que yo creo que va a seguir todo el mundo, no solo aquí en Reino Unido, ya que hay acreditada miles y miles de prensa, de personas. Ayer yo veía televisiones, bueno, de Japón, de Corea, árabes, había muchas televisiones latinas, españolas, inglesas, bueno, una impresionante cobertura por parte de la prensa, porque yo creo que, claro, esto hay que contarlo, es un acontecimiento histórico. La monarquía británica tiene una impresionante campaña de marketing y con ese bombo y boato que tanto le gusta a ellos, pues nos dejan imagen para la historia, como creo que va a ser esta coronación que vamos a vivir enseguida.
Efectivamente, Lorena, lo primero que te preguntaría es el ambiente allí. Quiero decir, verdaderamente todo el mundo, de un modo o de otro, entiendo que va a participar de lo que ocurra hoy.
Mira, el ambiente ahora mismo es muy inglés porque ha empezado a llover. Estamos sacando el paraguas, es la fotografía que tenemos en estos momentos en los alrededores de Westminster. Estoy justo debajo del Big Ben, al lado de la Casa del Parlamento, y el ambiente, pues eso, ha dejado de ser festivo por el frío. Es verdad que hace una mañana menos apacible, pero hay muchísima gente, hay muchísimas familias, bebés, carros, gente mayor, gente no tan mayor, gente joven. Y sí que es cierto que en la plaza de Trafalgar hay un grupo de antimonárquicos que se van a concentrar para mostrar su bueno, pues que no están de acuerdo con todo esto de la monarquía y la coronación, pero es un grupo minoritario porque la mayoría de los ingleses están llenando las calles de la ciudad de Londres porque no se quieren perder el cortejo real.
Claro, y luego habrá un seguimiento, entiendo, de la BBC. ¿Se puede seguir desde casa con una copita de champán?
Sí, sí, yo creo que la mejor forma de ver ahora mismo este evento es desde casa, puesto que las calles están blindadas, hay muchísima seguridad, está todo cortado, hay un circuito muy cerrado para entrar y salir. De hecho, todas las estaciones de metro de alrededor de aquí, de Westminster, están cerradas la entrada. O sea, ya solo se puede salir, si viajamos hasta aquí ya solo podemos salir, pero volver a casa, pues hasta que no pase la coronación, no te dejan, a no ser que vayas andando como unos 20 minutos a otras estaciones ya que están más lejos. Pero las de alrededor de Westminster, lo que es Trafalgar Square y Buckingham Palace, esas están cerradas.
Lorena, ¿cómo viven esto los británicos? Quiero decir, el rey ya lo es, por el mero hecho de morir su madre, queda inmediatamente investido de la autoridad, de hecho lleva ejerciendo sus funciones desde entonces. Ellos lo explican como algo folclórico, por el contrario, están muy orgullosos. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué juicio hacen? ¿Cómo lo explican ellos?
Bueno, pues para que nosotros lo podamos entender, yo creo que en España los reyes no se coronan, se proclaman, que es lo que en su día hizo Carlos el día después del fallecimiento de Isabel II. Hoy lo que vemos es la coronación como tal y jurar lealtad a la Iglesia anglicana. Es decir, es un acto más religioso y más ceremonial que otra cosa. Tiene 1000 años de historia, por eso hay ese ritual con la unción del santo óleo, el momento de la coronación cuando le ponen todas las joyas reales, cuando lo proclaman y se escuchará ese Good Save the King. Son 5 etapas las que va a tener la ceremonia, muy importantes, que seguro que todos nuestros oyentes van a seguir. Y aquí les gusta todo eso, porque al final es su tradición. Si hay un país que siga más sus tradiciones, yo creo que es Reino Unido. Reino Unido se caracteriza por... es que yo, por ejemplo, me hace mucha gracia y lo hablo mucho con mis amigos españoles. Tú vas a un museo aquí y tienen ese toque siempre antiguo, pero moderno, ¿no? Es como, no dejan de tener ese toque kids vintage. El metro, por ejemplo, la Elizabeth Line, que es nueva, que el año pasado la inauguraron, sigue teniendo las sillas tapizadas, porque ellos son así.
Ellos son así. Lorena, ya han empezado, de hecho, las celebraciones. Ayer hubo una cita con toda la realeza invitada a los actos, incluidos nuestros reyes.
Sí, claro, ayer hubo como una ceremonia de recepción en el Palacio de Buckingham por la tarde a todos los reyes y jefes de Estado que están invitados hoy a la ceremonia en Westminster y bueno, pues fue una ceremonia algo formal, no ceremonia, sino un acto algo informal, quiero decir, puesto que no había que ir de etiqueta. Los hombres iban vestidos con traje, vimos al rey Felipe impecable y también a doña Letizia con un vestido verde que le quedaba espectacular, iban como corte midi, no había que ir de gala ni de noche y fue algo, bueno, pues para esa recepción, para saludarse y también pues para agradecer la invitación.
Creo que era un vestido además el de la reina de Victoria Beckham, un guiño a la moda británica.
Sí, 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 además le quedaba muy bien, creo que es uno de los colores de la temporada y vamos, para mí está guapísima. Yo creo que nos lo tenemos que apuntar para estos eventos del verano.
En la cita, pues todos los monarcas de Bélgica, del resto de los países europeos, también del extranjero, asiáticos, lo que son los royals.
Sí, los royals y también estaban los jefes de Estado de toda la Commonwealth, que también es parte importante en este país.
Bueno, grosso modo iremos contando todo a nuestros oyentes, el momento del desfile, el de la coronación, el del saludo en el balcón, creo que son los hitos importantes, ¿no es cierto?
Sí, hay un timing muy preparado, ya sabes que los británicos con la puntualidad son también muy suyos. Se supone que a las 9:30, de dentro de escasamente 10 minutos, que lo estoy viendo ahora mismo en el reloj del Big Ben, van a empezar a llegar los autobuses con esas reyes y esas jefes de Estado para que entren al Palacio de Buckingham y ya a las 10:20, 11:20 en España saldrá la carroza de la Jubilee Diamante que va a llevar a Camila y a Charles, que va a traer desde Buckingham Palace a Camila y a Charles hasta Westminster. Será una procesión, la procesión del rey, que va a durar alrededor de 40 minutos y ya a las 11 en punto, 12 en España, comenzará la ceremonia oficial.
Y aquí la seguiremos. Lorena Motos, nuestra corresponsal en Londres, muchísimas gracias.
Gracias a ti, nos escuchamos y os voy contando. Un abrazo.
Exactamente, estamos en contacto y vamos a saludar a doña Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Escuela Internacional de Protocolo. Buenos días, Marina.
Hola, Cristina, muy buenos días desde Londres.
Menudo desafío lo de hoy. Supongo que para alguien especializado en protocolo es como el máster.
Es desde luego uno de los eventos más sofisticados a nivel de protocolo porque está anclado en la tradición y el protocolo al final pues bebe de la tradición. La verdad es que está siendo muy interesante vivir todos los preparativos, cómo van dándonos información de lo que va a ocurrir, cómo nos lo están contando, la manera de comunicar de Buckingham. Y lo más interesante de todo, porque la tradición está ahí y la van a cumplir, es lo que da sentido a la ceremonia. Pero para mí lo más interesante de todo es ver qué ligeros cambios ha decidido introducir Carlos dentro de la tradición.
¿Y se conoce algo o estamos a la expectativa?
Bueno, Carlos, el rey ecologista, ha decidido reducir drásticamente el número de invitados a la ceremonia. De los 8.750 que tuvo Isabel en 1953, vamos a ver unos 2.200 este año nada más. Menor número de invitados, menor impacto de la huella medioambiental del evento. Además, va a reciclar algunos de los elementos más simbólicos de la ceremonia. Por ejemplo, sabemos que va a utilizar la silla de Estado en vez de encargar y confeccionar una nueva silla de Estado para esta ocasión, como venía siendo tradicional, va a reutilizar la de su abuelo y la de su madre en diferentes momentos de la ceremonia. También Camila va a llevar la túnica de la reina Isabel, que ya la han arreglado para ella. Incluso le han bordado unas pequeñas abejas en homenaje a su esposo, un guiño cariñoso a su esposo, al rey Carlos, que es un gran apicultor, tiene colmenas de abejas en su finca de Highgrove, y también un homenaje de ambos a la vida rural británica, de la cual son muy, muy defensores los dos. Ojo, atención, factor de modernización, al papel de la princesa Ana, de la hermana de su majestad el rey Carlos. Ella ya rompió moldes durante los funerales de su madre, de la reina Isabel, cumpliendo un papel que hasta el momento no estaba reservado para las mujeres. Hoy la vamos a ver en su uniforme militar de los Busan Royals, a caballo, liderando la procesión militar que va a acompañar a Carlos y a Camila. Esto nunca antes lo había hecho una mujer. También vamos a ver a una baronesa que es originaria de Trinidad y Tobago, de un país de la Commonwealth, llevando el cetro de la paloma en la procesión de la abadía de Westminster. Esto es importante porque además de ser una mujer, es una mujer de color.
Sí, sí, o sea, ahí hay gestos clarísimamente modernos de incorporación al mundo de las mujeres, al mundo de la multirracial del presente. Recordemos que Gran Bretaña tiene en estos momentos un primer ministro que evidentemente no es ni blanco ni anglicano y un alcalde de la ciudad de Londres igualmente procedente de lo que han sido los países de la Commonwealth. ¿Qué es la parte que esperas con más curiosidad desde el punto de vista protocolario?
Bueno, a mí hay una cosa que me fascina, que es todo lo que tiene que ver con la etiqueta, porque la etiqueta protocolaria es una poderosísima herramienta de comunicación que nos permite lanzar mensajes sin decir ni una sola palabra. Entonces, tradicionalmente, los reyes se coronaban luciendo una casaca, bombachos y medias de seda. Y esto, siglo XXI, pues no es, ¿verdad? Entonces, parece ser que Carlos ha decidido lucir en su coronación, en vez de esta etiqueta tradicional, va a lucir su uniforme militar de la Marina, que le corresponde por su rango. lanzando un mensaje clarísimo y además homenajeando de paso a su padre, el duque de Edimburgo, que hizo una gran carrera militar. Carlos ha recomendado, y digo recomendado porque la etiqueta, incluso en un evento tan formal como una coronación, nunca es obligatoria, siempre es recomendada. Entonces, Buckingham ha recomendado a la Cámara de los Lores que cambien su etiqueta tradicional de la coronación. Tradicionalmente los lores asistían con una etiqueta muy similar a la de la apertura del año parlamentario. No sé si los estáis dibujando
con pelucas vuestra cabeza. Llevan, y traje.
Efectivamente, llevan una túnica color carmesí de terciopelo, una peluca blanca. Bueno, pues Carlos les ha recomendado que para modernizar un poco la ceremonia asistan en traje oscuro. En traje oscuro protocolario es un traje de caballero, azul marino, gris marengo, con camisa y corbata. Si los lores van así, porque la etiqueta va por colectivos de invitados, es muy posible que esta mañana en Westminster vayamos a ver más trajes de chaqueta, de caballero, más vestidos de mañana en las señoras, que vestidos largos y coronas, como vimos en 1953 en la coronación de Isabel. Y va a ser muy interesante fijarse qué invitados prefieren mantener la etiqueta tradicional y qué invitados están escuchando la recomendación de Buckingham y modernizando un poco su etiqueta, porque es comunicación pura.
Y una pregunta embarazosa es el papel de Camila Parker Bowles, sus clandestinas relaciones con Carlos de Inglaterra en su momento la hicieron muy impopular, ha sabido ser paciente, educada e irse ganando un espacio en el corazón de los británicos. No sé en este momento cómo está la situación y cómo influye eso protocolariamente.
Bueno, que hay británicos para los cuales hoy es un día muy complicado porque todavía tienen en su corazón a Lady Di, los hay. Lo que pasa es verdad que, como tú comentabas, la reina Camila, a base de paciencia, de buen hacer, de nunca meter la pata en actos, en público, pues ha ido ganando, quizá no el cariño de la mayoría de los británicos, pero desde luego sí el respeto. La puntada final la dio la reina Isabel al comentar públicamente o al comunicar que quería que Camila fuera reina. Ese le dio como el espaldarazo final. En la ceremonia de hoy, Camila, que tantos disgustos le ha dado a la imagen pública de Carlos, yo creo personalmente que va a jugar todo lo contrario, va a jugar un papel muy positivo. Porque lo que vamos a ver hoy es a un matrimonio que se aleja un poco del modelo tradicional de familia. Son dos personas, ambos divorciados, que se casan después de haber tenido segundos matrimonios, con hijos de diferentes matrimonios. Es un modelo de familia con el que muchas personas, tanto en el Reino Unido como en Europa, como alrededor del mundo, se pueden sentir identificados. Esto sí, sin quererlo, otro factor de modernización.
Sí, sí, sí. Bueno, estaremos muy pendientes de esta ceremonia que tanto dice, simplemente con los gestos y con las vestimentas. Experta en ello es Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Escuela Internacional de Protocolo, a la que agradecemos su presencia en el programa. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Un saludo desde Londres para los oyentes de la mañana de COPE.
Y el rey de Inglaterra llevará una corona, exactamente dos, una más pesada, ya lo habéis oído, y una más ligera en otros momentos, pero mucha gente llevará otras cosas en la cabeza y puede que sobre las testas reinen piezas de fabricación española. No puede, seguro. Concretamente de la sombrerería Fernández y Roche de Sevilla, que tiene una larguísima tradición y que sirve, entre otras cosas, a la casa Windsor. Vamos a saludar a su director, don Abraham Mazuecos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes haciendo chisteras?
Bueno, pues haciendo chisteras llevamos pues seguramente 100 años. O sea que la empresa tiene unos 140 años casi y llevamos haciendo chisteras muchísimos años.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se hace una chistera? ¿De qué tela es?
Bueno, la chistera se hace de fieltro, y concretamente las de, hay de muchos tipos, ¿no? Hay de lana, de fieltro de pelo de conejo, pero las de mayor calidad, que son las que nos suelen pedir desde las sombrerías de Londres, son de fieltro de pelo de liebre o de pelo de castor.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que tienen sus chisteras que han sido capaces de llamar la atención de la familia real británica?
Bueno, pues nosotros siempre decimos que nuestras chisteras son de la mayor calidad posible, ¿no? El fieltro que utilizamos es el, bueno, el mejor fieltro que existe en el mundo. Nuestro proveedor es un es una casa portuguesa que hace los mejores fieltros. Y luego el proceso de fabricación de sombreros, nosotros lo hacemos aquí en nuestra fábrica de Sevilla, de Saltera, y es un proceso puramente artesanal, donde artesanos que llevan pues toda la vida haciendo sombreros lo realizan con el máximo cariño, con el máximo mimo posible.
¿Hay distintos tipos de chistera?
Bueno, sí, hay, como te decía antes, hay primero hay distintos tipos de materia prima, ¿no? Las de liebre y las de castor son las más valoradas por el cliente británico, y luego hay distintos tipos de altura y de ala de sombrero. Y eso ya es cuestión de gustos.
¿Y entre qué precios oscilan?
Pues el precio de venta en las sombrererías británicas de este tipo de chisteras pues anda entre los 400 y 800 libras.
Fíjese. ¿Y las fabrican habitualmente? Quiero decir, ¿se demandan habitualmente? Porque es un sombrero de ceremonia que normalmente en España sería muy poco consumido.
Sí, mira, nosotros en España y algunos países europeos solemos hacer al año aproximadamente unas 150-200 unidades.
Uy, ya me parece mucho.
Sí, el uso es pues para ciertas ceremonias, ¿no? Donde a lo mejor algún novio quiere utilizarla. También para los cocheros, los coches de caballo, los que llevan carruaje.
Ah, claro.
En España hay muchos cocheros que lo llevan. Y luego también para ciertas, pues a lo mejor obras de cine, teatro, por eso es al final en total, pues eso, al año unas 150-200. Y en Inglaterra, pues el consumo anual suele estar alrededor de la, no sé, 200-250 unidades solemos enviar a distintas sombrererías británicas, porque allí sí que, por ejemplo, en Ascot todos los años se utilizan muchas de ellas.
Bueno, y de hecho, uno de los principales clientes, al parecer, es la comunidad judía ultraortodoxa, que sigue utilizando en muchos lugares de Europa estas chisteras.
Bueno, los judíos ultraortodoxos utilizan un sombrero parecido a la chistera, que no es una chistera, y ahí es donde nosotros tenemos nuestro volumen de negocio real. Nosotros hacemos al año 500 chisteras, por ejemplo, este año, y sombreros para la comunidad judía ortodoxa hacemos alrededor de 50.000. O sea, que para que vea.
Fíjese.
El cambio de orden de magnitud.
¡Qué sí, interesante!
Sí. Nosotros enviamos alrededor de 50.000 sombreros de judíos ortodoxos desde aquí, desde nuestra fábrica de Salteras. Unos 25.000 van a Israel todos los años y unos 25.000 van a Nueva York.
¿Y usted, Abraham, sería capaz de reconocer, por ejemplo, en la televisión a lo largo de las ceremonias de coronación, las chisteras de su casa?
Bueno, pues mira, seguramente lo hablaba esta mañana con nuestro presidente y las artesanas que confeccionan estas chisteras. Seguramente yo no por la televisión, pero nuestras artesanas seguro que sí. Ellas lo decían, seguramente cuando yo lo vea por la tele yo sabré si esa chistera ha pasado por mis manos o no.
¿Y alguna de los de la familia real llevarán estas chisteras?
Bueno, nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, pero sospechamos que bastantes invitados y bastantes asistentes a la ceremonia lo llevarán, porque nosotros proveemos a dos o tres sombrererías londinenses de las cuales sabemos que son proveedores de la Casa Real. O sea que no podemos certificarlo, pero sí que sospechamos que muchos la llevarán.
Enhorabuena a Abraham Mazuecos, director de Fernández y Roche, proveedores de chisteras de tantas sombrerías relevantes y en este caso de la Casa Windsor. Es un verdadero placer. Enhorabuena.
Muy bien, gracias.
Un saludo. Adiós.
Un saludo. Chao.
Y ahí a quien todo esto le da erisipela. Los eventos sociales, sobre todo los eventos sociales masivos o multitudinarios, son el horror de los que padecen fobia social. Hay quien tiene incluso dificultad para tratar con la familia política, con su suegra, con sus cuñados o en casos extremos hasta salir de casa. Hablaremos con Marian Rojas de la fobia social.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 7 de mayo tienes el gambón 20-30 piezas por kilo a 8,49 € el kilo. Y el aceite de oliva La Masía, garrafa de 5 litros, a 4,99 € el litro. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Con el nuevo Club Cepsago acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 7 de mayo tienes el gambón 20-30 piezas por kilo a 8,49 € el kilo. Y el aceite de oliva La Masía, garrafa de 5 litros, a 4,99 € el litro. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Y vamos con la buena noticia del día, que por cierto nos trae Ibudol de Kern Pharma, Laura Rubio.
Y que tiene que ver, Cristina, con nuestras costas, porque las playas españolas vuelven a obtener el reconocimiento de ser las mejores del mundo. Con 729 banderas azules superamos a Grecia y a Turquía, nuestros inmediatos competidores en esta materia. Factores como la educación ambiental que se ofrece en ellas, los excelentes servicios de socorrismo o la accesibilidad y atención a las personas en situación de discapacidad hacen que nuestro país sea líder en la calidad de estos espacios. La comunidad valenciana también está de enhorabuena porque es el territorio que más banderas azules tiene de nuestro país. Calidad en el agua y contar con instalaciones que faciliten la comodidad de los bañistas son sin duda bandera de nuestras playas, las mejores del mundo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Personas normales, personas incluso perfectamente integradas y trabajadores con funciones de relación con los demás, sin embargo pueden ser a veces enormemente hoscas y ajenas al trato social. Algunas de ellas pueden desarrollar lo que se llama fobia social. Vamos a preguntar a Marían Rojas si nos puede pasar esto y qué rasgos tiene. Buenos días, Marían.
Buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Pues es un tema muy interesante, la fobia social, porque es muy frecuente. Las cifras dicen que entre un 3 y un 13% de la población, o sea, estamos hablando casi que de una de cada 10, puede tener tema de fobia social. ¿Qué es la fobia social? Pues es un fuerte temor, un temor persistente, que es irracional y que es enorme y es excesivo, que se desencadena por la presencia de una situación social específica. Es decir, te entra un pánico, una sensación de ansiedad, de angustia brutal cuando te relacionas con ciertas personas por el temor a ser observado y juzgado por los demás. Entonces, claro, es ¿qué sucede con la fobia social? Que evitas situaciones sociales. Este es el problema, ¿no? Es decir, por algo, entraremos las causas, por algo que sucedió, de repente no quieres relacionarte con gente, no quieres hablar en público, no quieres que te pregunten en clase, no quieres que tu jefe de repente te diga que digas unas palabras delante de todo el departamento. Todo lo que requiere verte con alguna persona en particular o en algunas situaciones sociales, puede ser una boda, un bautizo, lo que sea, te genera una ansiedad anticipatoria por el miedo a que estés en esa situación y te observen, te juzguen, te humillen y no lo puedas controlar. Entonces, esa ansiedad anticipatoria es tan inmensa, el miedo es tan grande, que evitas eso a toda costa. Entonces, la fobia social de típica.
Sí, sí. Entonces, claro, son personas que en cierto sentido están como discapacitadas para acudir a un cóctel, para tener un agrado en un encuentro masivo, para acudir a un meeting o a una manifestación, todo esto lo evitan.
Bueno, sobre todo es porque es una persona que intenta tener una vida normal y adaptada en todas las circunstancias de su vida, pero cuando tiene que hacer algunos actos sociales, esa persona se bloquea. Se bloquea antes y entonces eso le impide pues hacer vida normal, social. Es decir, no quiero ir a este cumpleaños, no quiero ir a este lugar. Suele empezar en la adolescencia y suele surgir en gente tímida. Es decir, la timidez y la fobia social van muy unidas de la mano. Una persona que es tímida y entonces que le cuestan las relaciones y de repente, estoy pensando en una paciente que vi hace unas semanas, que toda la vida ha sido muy tímida y ha desarrollado en los últimos años una fobia social. Pero hay un punto de inflexión y es que un día, pues primer trabajo, llega a todo el departamento en la empresa y de repente dice, bueno, esa es la nueva, di algo de ti, ¿de dónde? Y la otra, que es más tímida, le dio un ataque de ansiedad y se quedó sin hablar, o sea, literalmente perdió el habla. Y entonces el otro, pero el jefe, que debe ser una persona muy expansiva, pero di algo, que estamos aquí todos para tratarte bien. Y la otra se quería morir, la otra quería morirse. Entonces al día siguiente dijo, yo dejo de trabajar. Entonces le dijo a su padre, yo mañana no vuelvo, porque el jefe me hace hablar en público, me hace hablar delante de todo el mundo, hablar sobre mí encima, que esto ya es, porque para una persona con este tema, lo peor es que te juzguen a ti por tu comportamiento, tu forma de ser, tu físico o tu forma de reaccionar. Entonces no quería ir. Entonces, bueno, el padre pidió cita, ¿no? En un psiquiatra, la estuvieron ayudando, pero diferente a lo largo de la vida, ha vuelto a recaer, ¿no? Pues por diferentes circunstancias. Son más sensibles a la opinión de los demás. Entonces, son gente que en general tiene que trabajar su sensibilidad, porque perciben amenaza en cosas que a veces no hay. Seguro que voy a este sitio y me pasa que tengo que decir esto, alguien me ve, me hacen esta pregunta sobre este tema de mi vida, ¿no? Pensó el otro día una paciente que ha suspendido las oposiciones, y entonces es muy tímida y tiene ataques de ansiedad a veces en situaciones sociales.
Y esto entiendo que se afronta como cualquier fobia, con un tratamiento conductista, o sea, de exposición paulatina a situaciones sociales, de pequeñas a más grandes. ¿Ese sería el tratamiento?
Bueno, eso siempre ha ayudado en este tipo de situaciones, como todas las fobias. Yo suelo trabajar primero con ver dos cosas. La primera es la personalidad, es decir, si existe una personalidad insegura, baja autoestima, timidez exagerada. Y la segunda, si hubo 1, 2, 3 desencadenantes en algún momento de la vida. Y voy a esos desencadenantes, los desbloqueo con la técnica que ya he contado varias veces del MDR, que es muy práctica para los temas de ansiedad. Y entonces, a raíz de eso, empiezo a desactivar momentos angustiosos. Es decir, empezamos, yo suelo poner en una escala al paciente que me diga, pues de 0 a 10 situaciones que le producen 10 de angustia y un 3, un 4, un 5. Y entonces empezamos a sentirnos cómodos en la de 3, luego en la de 4. Y con una mensajería mental en la que yo me voy hablando bien, ¿no? Voy diciendo, oye, esto lo voy a conseguir. Porque está en la fobia social, esto es un tema importante, Cristina, va muy asociada a un discurso mental muy negativo. Seguro que te vuelve a pasar, seguro que te juzgan, no vas a ser lo suficiente, te vas a bloquear. Y entonces la predisposición negativa a una situación influye poderosamente en el resultado, porque nuestro cerebro, en las situaciones previas, activa partes de su cerebro para que esto suceda. Entonces, cuando tú vas en modo malo, al cerebro es mucho más fácil que todo salga en malo. O sea, hoy en día tenemos clarísimo y sabemos que cuando la voz interior es mala, esto influye poderosamente en cómo nos tratamos y cómo pensamos que los demás nos tratan. Si yo me trato mal, interpreto, esto está científicamente demostrado, que los demás me tratan peor. Por lo tanto, esa situación, que puede ser neutra, yo estoy absolutamente convencida que va a ser negativa para mí. Por otro lado, tenemos que saber que a medida que nosotros vamos superándolo, yo a veces que a esas personas les acompaño con un poquito de medicación. Es decir, situaciones que han sido o que son especialmente, pues estoy pensando hace poco en una boda, el padre que tiene fobia social tenía que decir unas palabras en la boda por un tema. Y entonces, bueno, pues dar un poquito, a veces hay que dar medicación ansiolítica pura y a veces incluso algunos bloqueadores de las taquicardias, como pueden ser el Sumial, ayuda a que en esa situación no te bloquees, porque una de las cosas que pasa es que cuando tú empiezas a notar la taquicardia, la sudoración, el cambio de temperatura, esa sensación física previa a la mental, porque tu cuerpo a veces oye antes que tu mente el miedo que tienes, pues al activar toda esa cascada física, la mente empieza a bloquearse muchísimo y las sensaciones de gran angustia. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, Cristina, y es que muchas de estas personas, con tal de evitar ese malestar, empiezan a beber alcohol. Porque el alcohol desinhibe.
Uy, esto está generalizadísimo. Hay gente que realmente asocia cualquier encuentro grupal con una copa.
Totalmente. Entonces dice, bueno, yo me tomo una copa antes, esto es un clásico, y entonces así lo gestiono, ¿no? Yo tengo que decir unas palabras, yo tengo que lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que mucho es consumo perjudicial de alcohol. A veces hay que tener en cuenta que debajo hay un tema de timidez exagerada o de trastorno de personalidad evitativo, como se llama en psiquiatría y en psicología, o en una fobia social, en una angustia, entonces te tomas el alcohol. Entonces hay que tener cuidado porque hay muchas personas que en este entorno de repente empiezan a beber alcohol y entonces ese consumo luego es peor, porque claro, esa desinhibición no es natural. Entonces tú ves ahí algo raro y luego viene el bajón post y la persona se siente culpable porque dice, yo he dicho cosas que no debería haber dicho. Y esto que decíamos, Cristina, muchas de estas personas se pasan todo el rato pensando lo que los demás piensan de uno. Y entonces, claro, eso es muy cansado para el cerebro. Tú estás en cualquier situación social y estás analizando cómo los demás te están viendo. Y entonces, como tu criterio no es bueno, porque vienes con una fobia social, un estado de alerta y esa voz interior negativa, que es un cóctel perfecto para hacer una mala interpretación de la situación que tienes delante.
¿Y por qué hay personas a las que les da exactamente igual lo que los demás piensan de ellas y otros que tienen este discurso tan pendiente de lo que ocurre o de lo que ellos creen que ocurre? Porque normalmente la gente no se preocupa mucho de los demás, ¿eh?
Bueno, yo creo que la gente a veces no se preocupa suficiente de los demás, es decir, hay pocos buenos cuidadores, que me encantaría que la sociedad tuviera gente que cuida más y mejor, porque, bueno...
No, pero me refería más bien a que a veces pensamos que las personas están muy atentos a lo que nosotros hacemos o lo que el juicio que merecemos y realmente están a otra cosa, están a lo suyo, que es lo normal. ¿Sabes? No despierta tantos recelos ni tanta advertencia por parte de otros.
Pero cuando tú te estás sobreanalizando constantemente, porque eres obsesivo, porque eres inseguro, porque tu voz interior es muy negativa, tú piensas que los del entorno te están analizando con el mismo grado de detalle que tú lo haces. Entonces eso es lo que te bloquea. Mm. Cuando tú eres una persona mucho más sencilla con tu propio análisis, y dices, bueno, chico, yo hago lo mejor que puedo, ese concepto de uno mismo sano, es decir, creerse que somos lo que somos, pues gente que hacemos las cosas lo mejor que podemos, tenemos cosas que mejorar, pero tenemos un buen trato con nosotros mismos, pensamos que las personas nos tratan de esa forma equilibrada, pero cuando nosotros nos tratamos con ese análisis minucioso, nos hablamos mal, estamos constantemente juzgando cada cosa que hacemos, avanzando algo negativo que nos va a suceder, eres culpable, no lo hiciste bien, te han mirado mal, te han humillado, tú automáticamente ves que los demás lo hacen igual. Entonces, si encima te ha sucedido algo desagradable, pues ya tienes el caldo de cultivo perfecto para que comience pues cualquier cosa negativa, fobia social o una sensación constante de que te están comparando, de que te están juzgando. Y yo muchas veces, seguro hay chistes y cosas que dicen, ¿no? O sea, tú lo que tienes en tu cabeza y lo que está pasando en la realidad. El de enfrente está pensando en lo suyo, en que va a ir a ver... en que va a haber un partido de fútbol y tú estás pensando en no me quiere, no me trata bien, le parezco una persona sosa y te estás... Y ese discurso negativo, Cristina, que te acuerdas que lo hemos hablado varias veces, que es la red neuronal por defecto, muy bien descrita por el doctor Reichle, en la cual nosotros nos tratamos, cómo nosotros nos tratamos, ese es un 50% del día, o sea, es decir, son palabras mayores. Bueno, pues sabemos que según cómo nos tratamos, eso tiene un impacto directo en la salud, en el dolor, en cómo percibimos el dolor y en cómo percibimos que los demás nos tratan. Entonces a veces hay que hacer un diagnóstico de esa voz, decir, oye, un momento, si cada vez que entra un paciente yo pienso para mis adentros que no le voy a ser capaz de curar porque no sé lo suficiente, pues entonces acabarás
incapaz de curarle.
Y a veces hay que investigar si hay una causa o si es un tema de personalidad o es por un desgaste de uno mismo, que uno está agotado por la propia vida y de repente cuando uno está muy cansado, muy saturado, Cristina, y esto también se lo digo a nuestros oyentes, porque a veces llegamos a épocas del año muy, muy cansados y saturados, ese es como una cascada de pensamientos negativos donde nos empezamos a tratar peor. Y ojo con hacerle demasiado caso a esa voz interior porque nos perjudica mucho.
Pues recordadlo, la voz interior peligrosa. Gracias a Marian Rojas por llevarnos todos los sábados al diván. Que disfrutes mucho todavía del fin de semana.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a nuestros oyentes.
Un abrazo, adiós. Le ha faltado ponerse librea porque Laura Rubio está entusiasmada con la jornada.
Laura, pero totalmente. O sea, es que me parecen estas cosas unas ceremonias tan bonitas, tan pomposas.
La coronación.
Claro, la coronación de Carlos III. Charles. Estoy encantadísima. Y nuestros oyentes también están pendientes. ¿Qué te crees? Pues claro, si es que no hay otra cosa esta mañana.
¿Y Diego González qué opina el peli?
Interesante, curioso, pero no tan entusiasmado como Laura, pero es curioso.
Me encanta, también. Porque es que esto está no directamente relacionada con la capacidad de ilusionarse y de sorprenderse de la juventud. Me encanta. Sí, yo me acuerdo cómo miraba la boda de Lady Di con Carlos con entusiasmo y claro, bueno, pues entiendo lo que te pasa.
Yo es que todo lo que sea una boda real, una coronación, una ceremonia de este tipo, te prometo que verlos ahí desfilar con sus trajes. Ya hemos visto a la reina Letizia, por cierto, esta mañana.
Muy guapa.
Salir hacia la abadía de Westminster.
Muy llamativa. Iba de un rosa fucsia, ¿verdad?
Sí.
¿Un vestido rosa fucsia o un traje?
Era un dos piezas, yo creo, porque lo de arriba era como una chaquetilla así con un volante que se lleva mucho, así abajo.
Y arriba llevaba una pamela llamativísima, un gigantesco sombrero de media esfera. A mí me ha gustado mucho el conjunto. ¿A ti te ha resultado un poco más chocante?
Lo que no me ha gustado demasiado ha sido la pamela.
Tocado.
Que era, parece un frutero al revés. Bueno, vamos a oír a los oyentes, uno por lo menos.
Habrá que darle un tiempo para ver cómo es como rey. Le hemos visto cómo era antes, ¿no? Cuando era el hijo de la reina. y entonces entiendo que nació en un tiempo de bonanza donde tenía de todo, todo iba bien y no tenía mucho que hacer y se aburría y hacía cosas que no son muy elogiables, pero ahora habrá que dejarle un espacio para ver cómo es como rey, digo yo.
Pues ahí está. Día lluvioso, por cierto, en Londres para la coronación.
¿Eh? Bueno, muy británico, ¿no?
Sí,
sí. Tú que has estado tanto en Londres, querido Diego.
Sí, yo estuve en Londres de visita, viví en Brighton, pero sí, un tiempo muy británico.
Muy británico. Chris, vamos al tiempo con Olcina.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hasta el 8 de mayo tienes la merluza piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras a solo 11,50 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien, a 11,50 euros el kilo. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil. Sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.